¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones heredarán el reino de Dios. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Hoy exploraremos un tema delicado y serio: los pecados sexuales graves según la Biblia. Si te enfrentas a alguna de estas situaciones, recuerda que hay esperanza y sanación en Jesucristo. Estos temas son frecuentemente discutidos e incluso normalizados por la sociedad moderna, pero, según la visión bíblica, son comportamientos que nos alejan de Dios y de su plan para nuestras vidas. La Biblia es clara al hablar sobre la sexualidad humana. Dios creó el sexo como una bendición en el matrimonio, pero tiene límites claramente establecidos en las Escrituras. Traspasar esos límites nos sitúa en el terreno del pecado sexual, con consecuencias devastadoras. Pecado número 1. Homosexualidad. Como seguidores de Cristo, debemos enfrentar esta cuestión seriamente. Nuestra fe se basa en la verdad de la palabra de Dios, que no permite relativizaciones cuando se trata de pecado. En Levítico 18, versículo 22, encontramos una declaración explícita contra la práctica homosexual en el Antiguo Testamento. No te acostarás con un hombre como si fuera una mujer. Es una abominación. En Levítico 20, versículo 13, la ley se reafirma. Si un hombre se acuesta con otro hombre como si fuera una mujer, ambos han cometido abominación. Ciertamente serán ejecutados. Su sangre caerá sobre ellos. En el Nuevo Testamento, Pablo discute las consecuencias de la idolatría en Romanos 1, versículos 26 a 27, mostrando cómo lleva a prácticas sexuales contrarias a la naturaleza. A pesar de los contextos culturales y temporales, la cuestión de la homosexualidad es presentada consistentemente como contraria al plan divino para las relaciones humanas. Sin embargo, el mensaje es de arrepentimiento y transformación para todos. En 1 Corintios 6, versículo 11, Pablo habla sobre la redención para aquellos que se vuelven hacia Cristo, independientemente del pasado. Como iglesia, debemos ofrecer amor, orientación y apoyo a aquellos que buscan superar sus pecados y vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Número 2. Sensualidad y exhibicionismo. Este tema es tratado a menudo superficialmente, pero tiene profundas implicaciones espirituales y morales según las Escrituras. Habla sobre la sensualidad y el exhibicionismo, prácticas que son contrarias a las enseñanzas bíblicas sobre cómo debemos honrar nuestros cuerpos. La Biblia nos enseña que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, versículos 18 a 20, Pablo nos exhorta directamente: huid de la fornicación. Todo pecado que una persona comete está fuera del cuerpo, pero el que se prostituye peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros, proviniendo de Dios, y que no sois de vosotros mismos? Porque habéis sido comprados por un precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Paulo destaca el valor que Dios asigna a cada uno de nosotros. Nuestro cuerpo no es nuestra propiedad para hacer lo que queramos. Fue comprado por un precio, el sacrificio de Cristo. Jesús nos advirtió sobre las consecuencias de provocar a otros al pecado. En Mateo 5, versículo 28, Él dijo: «Os digo que cualquiera que mira a una mujer con intención impura, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón». Vivimos en una cultura que celebra e incentiva la exhibición del cuerpo de maneras provocativas. Los medios de comunicación, la moda y las redes sociales están saturados de imágenes que desafían los principios bíblicos de modestia y pureza. Como cristianos, estamos llamados a ser diferentes, a vivir de manera que refleje los valores del reino de Dios, no los del mundo. El exhibicionismo y la sensualidad no solo distorsionan la imagen que Dios tiene para la sexualidad humana, sino que también disminuyen el valor intrínseco de las personas, reduciéndolas a objetos de deseo. Esto es radicalmente opuesto a la enseñanza bíblica, que ve a cada persona como una creación valiosa de Dios, digna de respeto y amor. Por lo tanto, hermanos y hermanas, debemos considerar cómo estamos presentando nuestros cuerpos al mundo. Que nuestro vestir y nuestro comportamiento sean un reflejo de la santidad y la pureza a la que Dios nos ha llamado. Recordemos que somos luz del mundo y sal de la tierra, llamados a hacer la diferencia y a glorificar a Dios en todo lo que hacemos, incluyendo la manera en que nos vestimos y nos comportamos. Que estemos siempre atentos y conscientes de que, a través de nuestras elecciones, podemos liderar con el ejemplo, mostrando al mundo la belleza y la dignidad de una vida vivida según los estándares divinos. Que podamos, día tras día, elegir vestirnos y actuar de manera que honre a Dios e inspire a otros a buscar la pureza en todas las áreas de sus vidas. Amén. Número 3. Adulterio. Este no es un tema fácil de discutir, pero es necesario, pues las consecuencias de este pecado son profundamente destructivas, tanto espiritual como emocionalmente. Las Sagradas Escrituras nos ofrecen orientaciones claras y directas sobre este tema, y es nuestro deber como cristianos entender y seguir esas enseñanzas. En Proverbios 6, versículo 32, nos enfrentamos con la severidad de este acto. El que comete adulterio no tiene juicio, quien así procede destruye a sí mismo. Estas palabras no son solo una advertencia, sino una declaración sobre la realidad devastadora de las consecuencias del adulterio. Este pecado no solo rompe la confianza, sino que desintegra el tejido de nuestras relaciones más sagradas, el matrimonio. Jesús, en su ministerio, reforzó y expandió esta comprensión del adulterio, llevando la discusión más allá del acto físico. En Mateo 5, versículos 27 a 28, nos enseña: «Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Yo, sin embargo, os digo que cualquiera que mira a una mujer con intención impura en el corazón, ya ha cometido adulterio con ella». Con estas palabras, Jesús eleva el estándar. No se trata solo de evitar un acto físico de infidelidad, se trata de cultivar un corazón puro y un compromiso inquebrantable con el cónyuge. Esta enseñanza de Jesús nos muestra que el adulterio comienza mucho antes del acto físico, empieza en el corazón y la mente. Esto nos llama a una reflexión profunda sobre cómo estamos nutriendo nuestros pensamientos y emociones. ¿Estamos cultivando la fidelidad y el amor en nuestros matrimonios? ¿O estamos permitiendo que fantasías y deseos desordenados tomen espacio en nuestros corazones? El llamado de Cristo es un llamado a la integridad y a la fidelidad completa, no solo en nuestros actos, sino en nuestros pensamientos e intenciones más íntimas. Él desea que nuestros matrimonios sean reflejos del compromiso y del amor sacrificial que Él tiene por la Iglesia, conforme descrito en Efesios 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. Por lo tanto, hermanos y hermanas, que podamos tomar en serio el mandamiento contra el adulterio, reconociéndolo no solo como una prohibición contra una acción, sino como una invitación para cultivar una relación profunda y amorosa con nuestro cónyuge. Que nuestras familias sean lugares de seguridad, amor y fidelidad, donde cada miembro sienta el reflejo del amor de Cristo. Que Dios nos ayude a ser fieles en todas las áreas de nuestra vida, protegiendo nuestros corazones y nuestros matrimonios contra las tentaciones que puedan surgir, y que, al enfrentar desafíos y tentaciones, busquemos siempre la sabiduría y la fuerza que solo pueden venir de Él. Amén. Número 4. Fornicación. Este término, que a menudo puede parecer algo arcaico, se refiere simplemente al involucramiento en relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio. Vamos a entender lo que la Biblia dice sobre esto y por qué es tan importante para nosotros, como seguidores de Cristo, tomar en serio esta enseñanza. En 1 Corintios 7, versículo 2, Pablo nos ofrece un consejo directo y práctico. Pero debido a la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Este versículo es parte de un contexto más amplio, donde Pablo discute la importancia de la pureza sexual dentro de la comunidad cristiana. Estaba respondiendo a una realidad donde la inmoralidad sexual era común, y reitera la necesidad de cada creyente de vivir de una manera que honre a Dios con su cuerpo. El plan de Dios para la sexualidad humana es hermoso y sagrado. Desde el principio, en Génesis, vemos que el sexo fue creado por Dios como una forma de expresión de amor y unión entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Es un regalo dado por Dios para fortalecer el vínculo matrimonial y para la procreación. Sin embargo, cuando el sexo se practica fuera de esos límites sagrados, deja de ser una bendición para convertirse en un medio de deshonra al plan divino y al propio cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. En Hebreos 13, versículo 4, se nos recuerda que el lecho conyugal debe ser mantenido puro, pues Dios juzgará a los adúlteros y a todos los sexualmente inmorales. Esta es una advertencia clara de que Dios toma muy en serio la pureza sexual y espera que sus seguidores también la tomen. La fornicación, entonces, no es solo un acto físico, sino un pecado contra el propio Dios, quien creó la sexualidad para ser vivida de manera santa y pura. Vivimos en una era donde la tentación sexual es más accesible que nunca, ya sea a través de los medios, internet o interacciones sociales desinhibidas. El desafío de mantener la pureza sexual es grande. Sin embargo, como cristianos, estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Esto significa elegir un camino diferente, un camino que honre a Dios y respete su plan para nuestras vidas. Para aquellos que luchan con este pecado, quiero recordar que hay esperanza y redención disponibles en Jesucristo. La gracia de Dios es suficiente para cubrir todos los pecados, incluida la fornicación. A través del arrepentimiento sincero y la búsqueda de la santidad, podemos restaurar nuestra relación con Dios y vivir una vida que sea verdaderamente bendecida. Número 5. Masturbación. Este es un tema que genera muchas dudas y debates, pero es nuestro deber mirar a las Escrituras para buscar orientación y entender cómo Dios desea que vivamos en pureza y santidad, incluso en relación con nuestra sexualidad. En 1 Tesalonicenses 4, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo nos da una orientación clara. Pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su propio cuerpo en santificación y honor. Aunque la masturbación no se menciona específicamente, el principio de controlar el propio cuerpo de manera santificada y honrosa es extremadamente relevante para este debate. La masturbación a menudo es vista como una práctica solitaria que puede llevar al uso egoísta del cuerpo. Como cristianos, estamos llamados a dedicar nuestros cuerpos a Dios y al servicio del reino, tratándolos como templos del Espíritu Santo, como escribe Pablo en 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros, que habéis recibido de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. La práctica de la masturbación puede desafiar este llamado a la santificación por varias razones. En primer lugar, a menudo involucra fantasías sexuales que pueden llevar a un estado de lujuria y deseo que está en desacuerdo con las enseñanzas de Cristo sobre la pureza de pensamiento y acción. Jesús nos advierte en Mateo 5, versículo 28, que incluso mirar a alguien con deseo ya es cometer adulterio en el corazón. Además, la masturbación puede crear un ciclo de dependencia que aísla al individuo, centrando sus energías y deseos en la satisfacción personal en lugar de fomentar relaciones saludables y santificadas, tanto con Dios como con otros. Esto puede ser especialmente problemático cuando impide la formación de relaciones conyugales que Dios planeó para ser fuentes de amor, apoyo mutuo y crecimiento espiritual. Es importante recordar, sin embargo, que nuestro Dios es un Dios de gracia y misericordia. Si alguien lucha con este o cualquier otro pecado, la gracia de Dios está disponible para traer perdón y curación. Juan nos recuerda en 1 Juan 1, versículo 9, que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, hermanos y hermanas, que podamos buscar vivir de manera que glorifique a Dios con nuestros cuerpos, manteniendo nuestros pensamientos y acciones puros, como nos instruyen las Sagradas Escrituras. Que enfrentemos estos desafíos, no con juicio o vergüenza, sino con un corazón orientado hacia la curación, el amor y la redención, que solo pueden encontrarse en Cristo Jesús. Amén. Número 6. Prostitución. En 1 Corintios 6, versículos 15 y 16, el apóstol Pablo nos ofrece una perspectiva contundente y esclarecedora sobre este tema. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Tomaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una prostituta. De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une a una prostituta forma un solo cuerpo con ella? Porque está escrito, los dos serán una sola carne. Aquí, Pablo destaca que unir nuestro cuerpo, que es un miembro de Cristo, a una prostituta es una grave deshonra al sagrado compromiso que tenemos con nuestro Señor. La prostitución es condenada en las Escrituras, no solo por ser un pecado sexual, sino también por deshonrar el propio cuerpo, que, como insiste Pablo, debe ser un templo del Espíritu Santo. Además, la prostitución a menudo implica explotación y abuso, aspectos diametralmente opuestos al mandamiento cristiano de respetar y amar al prójimo como a nosotros mismos. Este pecado es a menudo retratado en la Biblia como un símbolo de infidelidad espiritual. Los profetas del Antiguo Testamento, como Oseas y Jeremías, a menudo usan la imagen de la prostitución para describir el alejamiento de Israel de Dios, ilustrando cómo la infidelidad espiritual y física son vistas a los ojos de Dios. En Oseas, por ejemplo, el propio profeta es instruido a casarse con una prostituta para simbolizar la relación de Dios con Israel, que a pesar de ser infiel, sigue siendo objeto del amor redentor de Dios. Además de la condena espiritual, la prostitución trae consigo profundas consecuencias psicológicas y sociales, degrada a los involucrados y perpetúa ciclos de abuso y explotación. Es esencial que como Iglesia no solo condenemos este acto, sino que también actuemos como agentes de cambio, ofreciendo apoyo, cuidado y caminos de recuperación para aquellos involucrados en esta práctica. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a buscar justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con nuestro Dios. Miqueas 6, versículo 8. Esto significa trabajar activamente para erradicar las condiciones que conducen a la prostitución, como la pobreza, la falta de educación y la desigualdad, mientras ofrecemos misericordia y caminos de restauración a aquellos que han sido atrapados por este ciclo de pecado y sufrimiento. Número 7. Incesto. Hermanos y hermanas, hoy nos enfrentamos a un tema extremadamente serio y delicado, el incesto. Esta práctica, claramente prohibida en las Escrituras, es una transgresión directa contra los mandamientos que Dios estableció para la protección y la santidad de la familia. Vamos a sumergirnos en las Sagradas Escrituras para entender la gravedad de este pecado y la clara posición de Dios sobre él. En Levítico 18, versículo 6, encontramos una directriz explícita de Dios para su pueblo. Ninguno se acercará a ningún pariente cercano de su carne para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. Este capítulo continúa detallando varias relaciones familiares en las cuales las relaciones sexuales son absolutamente prohibidas. Este conjunto de leyes fue dado para establecer límites claros, protegiendo la integridad y la pureza de las relaciones familiares. La prohibición del incesto no es meramente una norma social o cultural, tiene profundas raíces en principios éticos y espirituales. Dios creó la familia como la primera institución social, destinada a ser un refugio de seguridad, amor y formación moral. Cuando estos límites son violados, las consecuencias son no solo espirituales, sino también emocionales y físicas, muchas veces resultando en traumas profundos y trastornos genéticos que pueden afectar generaciones. Además, el incesto a menudo está asociado con el abuso de poder y la violación de la confianza, elementos que corroen los cimientos sobre los cuales se construyen las relaciones familiares saludables. La Biblia nos llama a respetar y honrar a nuestros parientes, protegiendo la pureza de nuestras interacciones con ellos. Este pecado es tan grave a los ojos de Dios que, además de las leyes en Levítico, encontramos diversas otras referencias bíblicas que condenan la práctica, demostrando las severas consecuencias sociales y espirituales que acarrea. Por ejemplo, las historias de Amnón y Tamar y la de Lot y sus hijas nos muestran las dolorosas realidades y el caos que el incesto puede causar en las familias. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir vidas de santidad, respetando los planes divinos para todas nuestras relaciones. Debemos ser ejemplos de conducta recta, promoviendo un ambiente familiar que refleje el amor, el respeto y la pureza que Dios desea. Si alguien entre nosotros está luchando con heridas causadas por tales transgresiones, es esencial buscar ayuda y curación. La Iglesia debe ser un espacio seguro, donde el perdón y la restauración son posibles a través del poder curativo de Cristo. Y para aquellos que puedan haber cometido tales actos, el arrepentimiento sincero y la búsqueda de redención son pasos necesarios en el camino hacia la restauración completa. Por lo tanto, hermanos y hermanas, que nuestro compromiso sea con la preservación de la santidad en nuestras familias, que podamos proteger nuestros hogares de las prácticas que deshonran a Dios y destruyen los fundamentos familiares, que el Señor nos ayude a ser guardianes de la fe y del amor en todas nuestras relaciones. Amén. Hermanos y hermanas, al reflexionar sobre los diversos pecados que hemos abordado, desde la fornicación hasta el incesto, es esencial que reconozcamos una verdad fundamental. Todos estos comportamientos nos alejan de Dios y de la plenitud de vida que Él desea para nosotros. No obstante, el mensaje del Evangelio no trae solamente advertencia, sino también una esperanza profunda y transformadora. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, vino a este mundo precisamente porque somos falibles, pecadores e incapaces de reconciliarnos con Dios por nuestros propios méritos. Él vivió la vida que no podríamos vivir, murió la muerte que merecíamos morir, y resucitó al tercer día, demostrando que ni siquiera la muerte podía detenerlo. A través de su muerte y resurrección, Jesús ofrece perdón, limpieza y una nueva vida a todos aquellos que se arrepienten y creen en Él. Este llamado al arrepentimiento es una invitación para abandonar los caminos que nos alejan de Dios y abrazar una vida de santidad. En 1 Juan 1, versículo 9, se nos recuerda que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una promesa poderosa que nos asegura que, no importa cuán grave sea el pecado, el perdón está disponible a través de Cristo. Vivir una vida en Cristo no significa simplemente evitar el pecado, sino también buscar activamente una vida que refleje su amor, su gracia y su verdad. En Romanos 12, versículos 1 y 2, Pablo nos exhorta: «Os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis con este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios». Este es el núcleo de nuestra fe. No estamos llamados a conformarnos con los patrones de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esto significa aprender a pensar, actuar y vivir de maneras que glorifiquen a Dios y reflejen el carácter de Cristo. Con la ayuda del Espíritu Santo, el apoyo de nuestra comunidad de fe y un compromiso con la palabra de Dios, podemos crecer en santidad y testificar el poder transformador del Evangelio en nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos y hermanas, os animo a cada uno de vosotros a buscar esta transformación. Dejad de lado las prácticas antiguas que deshonran a Dios y abrazad la nueva vida que Él ofrece. Juntos, como cuerpo de Cristo, podemos apoyarnos unos a otros en este viaje, celebrando cada paso de victoria sobre el pecado y cada momento de crecimiento en la gracia. Esta aproximación al pecado y a la redención es central para el mensaje cristiano y permea las diversas maneras en las que estamos llamados a vivir, según los estándares divinos. Como comunidad de fe, debemos estar siempre listos para apoyar a aquellos que buscan el camino de vuelta a Dios, proporcionando un ambiente acogedor y recursos para el crecimiento espiritual. Sin embargo, es importante recordar que el viaje espiritual es personal y único para cada individuo. Animamos a cada persona a buscar relaciones auténticas con otros creyentes, participar en estudios bíblicos e involucrarse en prácticas espirituales que fortalezcan su fe y comprensión de las Escrituras. La Iglesia debe ser un faro de esperanza y luz, no solo en palabras, sino en acción. Debemos ser activos en nuestra comunidad, demostrando amor y compasión y extendiendo la mano a los necesitados. Nuestra fe debe ser visible a través de nuestros actos de bondad y nuestro compromiso con la justicia social. En Mateo 25, versículos 34 a 40, Jesús nos llama a verlo en los más vulnerables entre nosotros. Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, era extranjero, y me acogisteis, desnudo, y me vestisteis, enfermo, y me visitasteis, estaba en prisión, y vinisteis a mí». Entonces los justos le responderán diciendo: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos extranjero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en prisión y fuimos a verte?» Y el Rey, respondiendo, les dirá: «De cierto os digo que, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Este es un llamado poderoso para vivir no solo transformados internamente por la fe, sino también para expresar esa fe de manera concreta y tangible en el mundo que nos rodea. La verdadera fe se manifiesta en acciones que reflejan el amor y la misericordia de Cristo. Concluimos entonces, hermanos y hermanas, con un recordatorio de que estamos todos en un viaje continuo de crecimiento y descubrimiento. Que cada uno de nosotros se esfuerce por vivir de acuerdo con los altos llamados de nuestra fe, buscando siempre acercarnos más a Dios y ser instrumentos de su paz y gracia en el mundo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos vosotros, mientras caminamos juntos en esta jornada de fe.